El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Líderes carismáticos y sociópatas forasteros que albergan odio y propagan la violencia.
Tenemos a un grupo de personas en una burbuja completamente controlados por un psicópata.
Algunos desean tomar el poder.
El propósito de FIAR era derrocar al gobierno de Estados Unidos y asesinar al presidente.
Mientras que otros solo buscan la destrucción masiva.
Al líder se le grabó diciendo que algunas personas debían morir.
Están los Estados Unidos bajo la amenaza de un mundo loco.
Nadie atrapa a todos los terroristas antes de que ataquen. No podemos detenerlos a todos.
Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si existe tal libro, ¿qué contendrá? ¿Historias secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe realmente el libro de los secretos de Estados Unidos?
Que el poder de la luz cósmica me ilumine.
Durante los últimos 30 años, las sectas en Estados Unidos han crecido a un ritmo alarmante. Y el dinero se encarga de alimentar dicho crecimiento. Dinero que les permite a sus líderes comprar propiedades. A menudo con la intención de aislar a sus seguidores de la sociedad.
Si un grupo vive unido en un pequeño territorio al que solemos llamar complejo, es más fácil para el líder de la secta y sus lugartenientes controlarlos a todos.
...1935... Una vasta extensión de terreno abierto en Waco, Texas, se convierte en el hogar de una secta religiosa conocida como los Davidianos. En 20 años... el grupo, ahora conocido como la Rama Davidiana, ha construido un extenso complejo en el sitio llamado Mount Carmel para albergar a todos sus miembros.
La rama de los Davidianos en Waco eran personas que pensaban que tenían una revelación sobre cómo se debería llevar la vida y del significado de la Biblia.
Podría decirse que era un grupo de culto, pero era un culto benigno que no hacía daño y vivieron allí durante décadas. Pero luego llegó David Koresh.
Nacido en Houston en 1959, David Koresh era un músico a medio tiempo, que también afirmaba ser un profeta. Se mudó a Waco en 1981 para unirse a la rama davidiana, y en 1989, tras una feroz lucha por el poder dentro del grupo, ominosamente se había declarado a sí mismo como el profeta definitivo.
Una de las cosas que convirtió a David en una figura tan poderosa para el grupo era que parecía ser un gran comentarista del libro de las revelaciones.
Esta ciudad es la más pura. ¿Y cómo hablará Dios en los días finales?
Con furia.
¿Y quién traerá el libro?
Dios.
Entonces no habrá excusas.
Lo que teníamos era un grupo de personas en una burbuja, completamente controladas por un psicópata. Y se les hizo creer, algunos dirían que se les lavó el cerebro para que creyeran, que él era el Mesías.
La policía ignoró en gran medida al grupo solitario de Mount Carmel. Hasta que la agencia de alcohol, tabaco y armas de fuego se dio cuenta de que la secta había estado acumulando una gran cantidad de armas de fuego de grado militar.
Los Davidianos de la rama estuvieron bajo vigilancia unos 9 meses. Comenzó con verificaciones por computadora para ver qué partes de armas podrían haber comprado.
Infortunadamente, los davidianos de la rama se dieron a conocer ante el gobierno federal porque estaban vendiendo armas en ferias sin pagar los impuestos correspondientes.
28 de febrero de 1993. 76 agentes de la ATF rodean la sede de los davidianos en Texas, con la intención de registrar las instalaciones en busca de armas de fuego ilegales. De repente, suenan disparos desde el interior del complejo.
¡Rápido, entren!
Se desata un intenso tiroteo. Dejando a 4 agentes y 6 davidianos muertos.
En ese momento, el gobierno federal tomó la decisión de que el FBI entrara y tomara el control de todo para tratar de resolver la situación.
Ahora que el FBI tiene el mando, se corta el suministro de agua, de energía y de alimentos al complejo. Y comienzan las negociaciones con el líder davidiano, David Koresh.
Comenzaron a dispararme. Caí hacia atrás en la puerta y las balas empezaron a entrar. Algunos de los jóvenes y otras personas empezaron a dispararles. Yo les gritaba, váyanse de aquí, hay mujeres y niños, dialoguemos.
Nuestro objetivo era llegar a una solución en la que los davidianos de la rama soltaran las armas y salieran del complejo para que todo pudiera resolverse de una manera no violenta.
El 19 de abril, después de un enfrentamiento de 51 días y bajo órdenes de la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, helicópteros, tanques y vehículos blindados llegan al complejo de los davidianos a las 6 de la mañana.
Se tomó la decisión de pasar a lo táctico. Resultó ser la más terrible decisión y murió gente a causa de ello.
La gente de Mount Carmel disparó contra los tanques que envió el FBI. Unos 2 minutos después de que estos llegaron, de inmediato el FBI comenzó a lanzar gas CS hacia el edificio.
7:30 a.m. Un vehículo blindado atraviesa la pared frontal del edificio principal.
Personas del FBI y del gobierno federal creían que ya habíamos intentado todo y que la única forma de expulsar a los davidianos era lanzar una gran cantidad de gas dentro del complejo para obligarlos a salir.
David Koresh llegó a un punto en el que se dio cuenta de que si salía del complejo, iría a prisión. Ya no sería más el rey, no gobernaría a su grupo ni a su gente. Simplemente sería un prisionero en un conjunto de celdas. Entonces decidió que preferiría morir.
Ese sería el final nefasto de David Koresh y se llevaría a todos sus seguidores con él.
12:07 p.m. Se reportan incendios en 3 lugares dentro del complejo. Las ráfagas de viento avivan rápidamente las llamas en todo el edificio. En cuestión de minutos, parte del techo colapsa, seguido de varias explosiones.
Si existiera un libro sobre los secretos de Waco, sabríamos si David Koresh ordenó a sus seguidores que le prendieran fuego al edificio, o si este se incendió porque el FBI le arrojó gas CS.
El FBI no provocó el incendio. David Koresh y la gente del edificio provocaron el incendio. Dejaré que los hechos hablen por sí mismos y seguiré buscando la verdad.
El incendio que consumió el complejo de los davidianos duró 30 minutos y quemó a David Koresh y a 75 de sus seguidores, muchos de ellos niños. Cuando el humo se disipó, la tragedia pareció validar la paranoia que había alimentado gran parte de la ideología antigubernamental de los davidianos. Una ideología que ahora crecería y se propagaría como una enfermedad y que al final se vincularía con otra tragedia estadounidense. El atentado de Oklahoma City.
Muchos grupos religiosos nuevos ven a todas las autoridades de la sociedad como potenciales enemigos. Ellos creen naturalmente que algo en su estilo de vida puede parecer muy ofensivo para otras personas y que éstas enviarán a los federales, por decirlo de alguna manera.
Las acciones del gobierno de Estados Unidos en Waco simplemente fueron el resultado de una acción que salió terriblemente mal. O fue, como creen algunos conspiracionistas, algo mucho más deliberado.
El ejército de Estados Unidos estuvo involucrado, al menos de alguna manera, en el ataque a Mount Carmel. Cuando las cosas iban mal, le proporcionó tanques al FBI. Hay personas que dicen que también proporcionó tropas del Delta Force, una unidad cuyo uso solo puede ser autorizado por el presidente.
Las actividades de los cultos han provocado tragedias masivas que han sido noticia en todo el mundo, como los acontecimientos en Waco y Johnstown. Pero todos los días, un fenómeno estadounidense mucho más letal cobra vidas. La guerra contra las drogas.
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
Heroína, cocaína, marihuana. A los ojos del gobierno de Estados Unidos, todas las drogas adictivas son iguales. Y si no se regulan, amenazan con destruir el orden social estadounidense.
Estas drogas tienen efectos adversos para la salud y la seguridad pública. Lo importante es saber qué clase de país queremos ser, qué clase de país queremos tener y qué país dejaremos a la posteridad.
Sin sus esfuerzos, estas drogas llegarían al mercado proporcionando ganancias al crimen organizado, nutriendo la drogadicción que ha causado daño a tantas vidas en nuestra sociedad.
La guerra contra las drogas parece estar basada en consignas. Las drogas son malas, todo el mundo lo sabe y como lo son, vamos a luchar contra ellas. Bueno, pero ¿qué significa luchar? Significa que tienes gente con armas y helicópteros irrumpiendo y haciendo redadas.
Señora, por favor, tenemos una orden de registro.
Tal vez está bien para la televisión, pero no reduce el abuso de sustancias y no resuelve los problemas que tiene Estados Unidos con respecto al abuso de drogas.
Pero el fundamento de la guerra de Estados Unidos contra las drogas se basa de verdad en la protección de sus ciudadanos. ¿O es un intento del gobierno de Estados Unidos para explotar el apetito estadounidense por la indulgencia en un esfuerzo por promover otros planes más secretos? En los albores del siglo XX, un grupo de cruzados morales llamado la Liga Anti-Saloon creía que Estados Unidos estaba siendo atacado por una sustancia mortal: el alcohol.
Cuando se implementó la ley seca, eso marcó una época de gran cambio social en Estados Unidos. El movimiento por el derecho al voto había crecido hasta su punto máximo. El alcohol es una droga peligrosa y se le asoció con la violencia, gran parte de esa violencia contra las mujeres.
También hubo quienes se opusieron al consumo de licor por otras razones menos morales.
En ese momento en la sociedad estadounidense, la inmigración era un tema candente. La preocupación se daba por los inmigrantes italianos e irlandeses, los cuales eran grandes bebedores. Entonces, las leyes contra el alcohol estuvieron dirigidas en parte contra esos grupos de inmigrantes.
El 16 de enero de 1919 se ratifica la 18ª enmienda a la Constitución. Ahora, el gobierno federal prohibía la fabricación, venta o transporte de bebidas embriagantes. Pero a pesar de la atenta mirada del Gran Hermano, como la mayoría de los frutos prohibidos, resultó demasiado difícil resistirse al licor.
Si tienes algo que desean algunas personas de la sociedad y lo declaran ilegal, se creará un tipo de mercado negro.
Vimos los asesinatos de las mafias en Chicago y otras ciudades en un esfuerzo por controlar el comercio del alcohol. Hubo derramamiento de sangre y violencia, no por el alcohol en sí, sino porque ahora era ilegal.
En 1933 se derogó la ley seca. ¿Pero existe alguna lección que aprender de la prohibición que pueda aplicarse a la guerra de Estados Unidos contra las drogas?
Lo que aprendimos de la ley seca es muy sencillo. El gobierno no puede impedir que las personas abandonen sus hábitos personales. La prohibición creó gángsters y alcohólicos y no resolvió nada. Y la guerra contra las drogas está haciendo lo mismo. Ambas son infernales.
Irónicamente, mientras el alcohol había sido proscrito durante la prohibición, una sustancia psicotrópica quedó sin regular, la marihuana. Hasta que Harry J. Aslinger, el primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos, decidió convertir a la marihuana en el enemigo público número uno en 1930.
Aslinger intentaba hacer que la marihuana fuera ilegal porque le preocupaba que todo su departamento fuera eliminado durante la depresión. De ahí la locura de la marihuana.
¡Hey!
¿Qué quieres?
Tráeme marihuana.
Él respaldó la campaña de la locura de la marihuana para convencer al público de que existía este terrible mal, esta hierba mala que circulaba y de la que nadie había oído hablar.
Sé lo que quieres. ¿Quieres matarme?
¡Estás loco!
Lo que hizo Aslinger fue filtrar historias sobre horribles asesinatos presuntamente cometidos por personas que habían fumado marihuana. Luego iba y citaba dichas historias cuando testificaba ante el Congreso. Decía, vean lo malvada que es la marihuana, lo informaron en este o aquel periódico.
Harry Aslinger convenció al Congreso y al pueblo estadounidense de que la marihuana era un peligro mortal para la sociedad. En lo que a él concernía, era la entrada a otras drogas. En 1937, la ley de impuestos a la marihuana prohibió la droga a nivel federal. Y así ha permanecido durante casi un siglo. 20 de junio de 2012. Washington, D.C. Al comparecer ante un comité judicial de la Cámara de Representantes, se le preguntó a la directora de la Administración para el Control de Drogas, Michelle Lenhart, sobre la clasificación de la marihuana como droga de clasificación 1 al lado de la heroína y las metanfetaminas.
¿En la salud de una persona, la heroína es peor que la marihuana?
La heroína causa una adicción.
Ok.
Es muy difícil dejarla.
¿Así que el impacto de la heroína es peor que el de la marihuana, es lo que intenta decir?
Todas las drogas ilegales que están en la clasificación 1 son adictivas.
Pensé que reconocería con relativa rapidez que la marihuana no es tan dañina como la heroína, pero ni siquiera pude lograr que ella aceptara ese hecho científico básico.
Estar en la clasificación 1 significa que no existe un objetivo médico-científico comprobado para la droga. Y en el caso de la marihuana, aunque muchas personas parecen creer que es un buen medicamento, el hecho es que en realidad no existe evidencia científica, al menos no he visto ninguna que demuestre que es un medicamento seguro y eficaz para determinado propósito.
La posición del gobierno federal es que la marihuana es una droga peligrosa sin valor médico. Eso equivale a decir que la luna está hecha de queso fresco. Se han escrito muchos artículos serios en revistas científicas, revisados por otros científicos que hablan de la utilidad medicinal de la marihuana.
El hecho de que la Administración para el Control de Drogas considere a la marihuana como narcótico nocivo podría basarse en una preocupación legítima por la salud y la seguridad pública. ¿O hay otra razón, quizás más secreta, para prohibir dicha sustancia?
Es la policía, tengo una orden de registro y voy a entrar, vamos.
La prohibición de la marihuana está en el centro de la guerra contra las drogas. Si tomamos en cuenta el número de personas arrestadas cada año, que ahora suman un poco más de 750,000 durante los últimos años, si eliminamos eso de la ecuación, tendríamos un problema de drogas que parecería pequeño para Estados Unidos.
En noviembre de 2012 se trazaron nuevas directrices de lucha en la guerra de Estados Unidos contra las drogas, ya que los residentes de los estados de Colorado y Washington votaron a favor de legalizar la marihuana para uso recreativo en los adultos.
Definitivamente huele a libertad.
La ley de sustancias controladas dice que es ilegal comercializar, cultivar y vender marihuana. Según las leyes federales, entonces hay un conflicto. El gobierno debe hacer cumplir las leyes federales y lo mismo debe hacer el Departamento de Justicia.
Se estima que la marihuana proporciona aproximadamente la mitad de los ingresos de los carteles de la droga mexicanos. Legalizar y regular la marihuana podría generar ingresos fiscales para ciudades y estados, ahorraría dinero y salvaría vidas. Pondría fin a la fallida guerra contra las drogas.
Para el año 2020, 42 estados habían legalizado hasta cierto punto la marihuana. ¿La legalización y los impuestos podrían ser la respuesta? ¿La guerra contra las drogas podría ganarse tan fácilmente?
¡Es la policía! ¡Tengo una orden de registro!
Y de ser así, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos está tan dispuesto a invertir miles de millones de dólares de los contribuyentes en una guerra para proteger a los ciudadanos de sí mismos? La política de cero tolerancia de Estados Unidos hacia el uso de las drogas ilícitas ha ayudado a convertir un país con el 5% de la población mundial en uno que alberga el 25% de la población carcelaria de todo el mundo. Pero dentro de estas cifras se encuentra otra estadística aún más impactante. Los afroamericanos, un grupo minoritario que representa solo el 15% de la población de Estados Unidos, comprenden casi el 40% de los prisioneros de Estados Unidos. ¿Pero por qué?
Los afroamericanos son más proclives a ser detenidos. Es más probable que los busquen, que los arresten, que sean encarcelados. Cuando un chico negro es arrestado, en muchos casos, su madre no tiene los $2,000 o $3,000 para pagar un abogado. Así que lo que ocurre en muchos casos es que literalmente les dicen que si no se declaran culpables, les darán una cantidad increíble de tiempo en prisión.
No creo que el Congreso, o para el caso cualquier otro estado, haya promulgado ninguna ley de drogas. Ni creo que ninguna ley de drogas, según mi experiencia, se haya aplicado alguna vez por motivos raciales. Eso raya en lo ridículo.
Pero si los afroamericanos no son simplemente el objetivo de los prejuicios raciales, entonces ¿qué podría explicar las escalofriantes estadísticas relacionadas con el abuso de drogas dentro de sus comunidades? Enero de 1970. Estados Unidos entra en la segunda década de la Guerra de Vietnam. En el corazón de una región conocida como el Triángulo de Oro, un área responsable de la mayor parte de la producción mundial de opio, la CIA reclutó a miembros de una tribu local para ayudar al esfuerzo bélico de Estados Unidos contra Vietnam del Norte. Bajo el liderazgo del general Vang Pao, se les conoció como el Ejército Secreto. La buena noticia era que Pao era un ferviente anticomunista. La mala noticia era que él y sus compañeros que luchaban por la libertad eran traficantes de drogas.
Nuestros aliados en Vietnam se ganaban la vida vendiendo y distribuyendo heroína en todo el mundo, directo a los cerebros y las venas de nuestros soldados, de nuestros niños, de mi hermano. Pero ellos estaban protegidos porque así era como se mantenían a sí mismos. El Congreso no les pagaba.
Incluso se ha afirmado que la aerolínea encubierta, propiedad de la CIA, Air America, participaba activamente en el transporte de opio y heroína para Vang Pao.
Vietnam marcó una nueva era para la CIA. Ellos vieron lo fácil que era transportar drogas no solo usando a Air America y el área local, sino también el transporte militar.
La cruda realidad de la era de Vietnam es que la CIA manejaba drogas. Esto tiene que ver con el hecho de que los presupuestos de la CIA eran limitados y la ambición de los agresores que pertenecían a estas agencias no tenían límite.
¿Podrían ser ciertas semejantes acusaciones? ¿Es posible que fuerzas rebeldes dentro de la CIA y los militares estadounidenses se involucraron conscientemente en el tráfico de drogas? ¿O esta teoría conspirativa tan audaz podría ser una de las consecuencias indeseadas de la guerra encubierta contra las drogas en Estados Unidos? Harlem, Nueva York. En la década de 1920, un renacimiento cultural tomó a este barrio de la parte alta de la ciudad de Nueva York. Estrellas afroamericanas como Ella Fitzgerald, Duke Ellington y Count Basie ayudaron a forjar el nuevo movimiento negro. Se presentaban en lugares con los tiquetes totalmente vendidos, con público blanco y negro, y en lugares emblemáticos como The Cotton Club, The Savoy Ballroom y El Apollo. Pero para los años 70, la alguna vez animada comunidad fue infectada por una mortal epidemia de pobreza y crimen. La heroína era la droga preferida. Y un ambicioso hombre de negocios llamado Frank Lucas se convirtió en el nuevo rey de Harlem.
Frank Lucas fue una de las figuras más infames del tráfico de drogas en Harlem. Conseguía heroína de alta calidad a un precio muy bajo, lo que le permitió monopolizar el tráfico de drogas en Harlem, como ningún otro hombre negro lo había hecho.
La epidemia de la heroína destruyó nuestra comunidad. Casi todos los que tenían edad suficiente para inyectarse heroína lo hicieron. La gente consumía drogas con fines recreativos. Pero luego de repente te dabas cuenta de lo terribles que eran. La gente estaba sufriendo sobredosis y la diversión terminó. Hay comunidades en lugares donde a pesar de que tus padres y tu hermano mayor usaban drogas, los veías perder la vida por eso. Seguías haciéndolo. Y eso demostraba las pocas esperanzas que tenías.
Pero dos preguntas se quedaron sin respuesta. ¿Cómo y por qué la heroína se extendió tanto en Harlem?
Fran Lucas logró establecer una conexión que le permitió transportar heroína. Supuestamente en los ataúdes de los soldados estadounidenses muertos.
Trabajé como agente encubierto en el sudeste asiático, de hecho durante la guerra de Vietnam, y me asignaron un caso que involucraba el contrabando de heroína en los cadáveres de nuestros soldados muertos en Vietnam. Y el informante era un soldado. Él me dijo que las mismas personas que habían sido protegidas eran la fuente del contrabando de heroína en los cadáveres de nuestros soldados. Creo que simplemente me negué a reconocerlo. Pensé sencillamente que eso no era cierto y lo enterré en algún lugar de mi subconsciente.
La línea de suministro de heroína de Frank Lucas estaba relacionada con el tráfico de drogas por parte del ejército secreto de la CIA en el sureste asiático. Y de ser así, ¿quién lo sabía? Ese era el precio que pagaría Estados Unidos por su lucha contra el comunismo global. Y mientras que el impacto de Frank Lucas se sentía en Harlem, en el oeste, una nueva clase de forajidos comenzaba a tomarse las calles. Los Ángeles del Infierno. En septiembre de 2008 se estrena la serie de televisión Hijos de la Anarquía, la cual rápidamente se convierte en uno de los programas más populares de Estados Unidos. Por primera vez, un programa profundizaba en un club de motociclistas atrapados en el violento mundo de las drogas ilegales, las armas y los sicariatos.
En 43 minutos habías tenido varios tiroteos y estabas enterrando cadáveres, castrando a un payaso pedófilo y sobornando a funcionarios del gobierno y te decías, es solo un día más.
La fascinación de Hollywood por las bandas de motociclistas no es algo nuevo. En las décadas de los años 50 y los años 60, películas como El Salvaje y Busco mi Destino dieron forma a la perdurable imagen del motociclista rebelde.
Los Ángeles del Infierno son la única banda que originó la idea del motociclista rebelde. Así que crearon, de manera brillante y magistral, una campaña de relaciones públicas que les permitió dar a conocer su marca en todo el mundo.
Si le preguntas a una maestra de escuela, a una ama de casa, a un hombre de negocios, que describa el estereotipo de un motociclista, dirá que es como un ángel del infierno.
Nuestra sociedad los ve como rebeldes sin causa, los ven como vaqueros, como bandidos, como forajidos, pero con un aura de romanticismo.
Las mujeres se sienten atraídas por el peligro y el poder, y los ángeles del infierno encarnan ambas cosas. Y creo que no hay nada más peligroso que viajar al lado de un ángel del infierno. Hay algo de sensual y sexual en ello. ¿Subirías al lomo del caballo de Jesse James? Yo lo haría.
Unidad 31, entendido.
Sin embargo, esta imagen ha demostrado ser un arma de doble filo para los ángeles del infierno, quienes han prosperado y han sido perseguidos debido a su reputación de bandidos. Pero, ¿qué es realidad y qué es ficción cuando se trata de la infame banda secreta de motociclistas? La imagen del motociclista renegado se remonta al 4 de julio de 1947. Cuando 4.000 motociclistas de todo el país se reunieron en la tranquila ciudad de Hollister, California. La cobertura de los medios pintó una imagen de una ciudad tomada por grupos de bandas de motociclistas fuera de control. Y cuando la revista Life publicó una fotografía de un miembro del club de motociclistas ebrio y rodeado de botellas de cerveza, nació la imagen del motociclista rebelde. Pero dicha imagen contaba toda la historia.
La verdad de todo aquello era que la imagen era 100% montada. Había un reportero del San Francisco Chronicle llamado Barney Peterson. Él vio a aquel sujeto en la calle, lo puso en una motocicleta, recogió algunas botellas y latas de cerveza, las puso alrededor de la moto y tomó varias fotografías.
A raíz del incidente en Hollister, un motociclista que asistió al evento, Otto Fiedli, formó un nuevo club de motociclistas en San Bernardino, California. Los llamó Los Ángeles del Infierno.
Hay muchos mitos sobre cómo se crearon. Que eran viejos veteranos de guerra que regresaron y no podían encontrar un lugar a donde pertenecer. Algo de eso es cierto. Pero los ángeles del infierno pertenecían a la clase trabajadora, eran blancos privados de sus derechos, que intentaban perseguir el sueño americano en un lugar donde no podían hallarlo.
El nombre de los ángeles del infierno proviene de un escuadrón de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial.
Los ángeles del infierno adoptaron el rojo y el blanco como sus colores y decoraron sus chaquetas con el nombre del club y la ciudad junto con su logo, una calavera alada con un casco.
Adoptaron muchos de los estilos militares, por lo que tienen un sistema de parches que sigue el modelo de las medallas militares. También tienen un sistema muy parecido al de los militares y su jerarquía dentro de su propio grupo también es similar.
El club se expandió rápidamente. Se abrieron nuevas sedes en California y en la década de 1960, incluso en el extranjero. El público, sin embargo, permaneció en gran parte ignorante de Los Ángeles del Infierno hasta 1964, cuando la policía de Monterrey, California, acusó a 4 miembros de Los Ángeles de violar a 2 chicas adolescentes. Los políticos locales y estatales exigieron acciones, lo que acabó en la primera investigación oficial de la policía sobre el club.
Thomas Lynch era el fiscal general del estado de California en 1965 y emitió el informe Lynch. Estaba escrito de manera bastante dramática. Parecía ficción en cierto modo.
El informe Lynch retrató a Los Ángeles del Infierno como una amenaza en el estado de California y perturbó muchas personas.
Aunque se retiraron los cargos de violación, el New York Times y las revistas Time y Newsweek se percataron de las espeluznantes acusaciones y convirtieron a Los Ángeles del Infierno en personajes famosos. Pero la imagen de forajidos peligrosos y violentos que tenían los Ángeles del Infierno se consolidó realmente cuando los Rolling Stones los contrataron como personal de seguridad en un concierto a las afueras de San Francisco en 1969.
Los Rolling Stones no tenían idea de con quién estaban tratando hasta subir al escenario. Y los Ángeles del Infierno consumían drogas y alguien podía salir lastimado. En efecto, un hombre murió.
Ya nadie quería a los Ángeles del Infierno. Se veían como hippies malos, como la familia Manson, y esa es una reputación que conservan desde entonces.
Pero mientras que su estrella se desvanecía en Hollywood, un miembro transformó a los Ángeles del Infierno en el club de motociclistas más grande y poderoso del mundo. Ralph Sonny Barger.
Creo firmemente que, de no ser por Sonny Barger, los Ángeles del Infierno no existirían. Creo que él fue muy importante en el sentido histórico de esa organización.
Sonny Barger se convirtió en miembro a los 19 años. Pasó a ser presidente del acta constitutiva de Los Ángeles del Infierno en Oakland.
Bajo el liderazgo de Sonny Barger, Los Ángeles del Infierno expandieron drásticamente su número y poder, absorbiendo clubes mucho más pequeños. Cuando asumió la presidencia en 1958, el club tenía unos 200 miembros. Una década después, ese número había aumentado a más de 1,000. Según funcionarios de la ley, Los Ángeles también expandieron sus actividades delictivas. Manejo de armas, tráfico de drogas, especialmente LSD y metanfetaminas. Si bien varios miembros del club fueron arrestados y encarcelados, incluido Sonny Barger, Los Ángeles del Infierno continuaron fortaleciéndose.
Los Ángeles del Infierno lograron ocultar muchos de los delitos que cometían porque la gente tenía miedo de cooperar en su contra.
Figuras carismáticas que conducen a sus seguidores a la muerte. La CIA traficando drogas desde Vietnam. Motociclistas criminales merodeando en las calles. Más allá de los céspedes cuidadosamente mantenidos y las lindas cercas de madera, se encuentra un país mucho más oscuro. Algunos dirigen sus violentas acciones en contra de una sola persona, el presidente de Estados Unidos. Washington, D.C., 26 de julio de 2019. El presidente Donald Trump y su esposa Melania llegan al Hotel Trump International para una cita nocturna en el BLT Steakhouse. Una noche normal para la mayoría de los estadounidenses, pero cuando se es el presidente de Estados Unidos podría convertirse en un asunto de vida o muerte.
Cada vez que sales de la Casa Blanca con el presidente eres vulnerable. Los lugares más vulnerables son los que consideramos extraoficiales. En otras palabras, nadie sabe que el presidente irá allí. Pero puede ser que haya una sola persona en ese lugar que no sepa de la llegada del presidente, pero que está armada y ahora tendrá su oportunidad.
La historia moderna muestra que las figuras políticas de todo el mundo corren el mayor riesgo de ser asesinadas que las mismas personas a las que juraron representar. Y ese fue el caso hace más de 100 años. Virginia, 9 de abril de 1865. El general confederado Robert E. Lee se rinde ante los oficiales de la Unión. Tras 4 años de derramamiento de sangre y un estimado de 750,000 bajas, la guerra civil estadounidense ha terminado oficialmente. Pero cientos de soldados confederados y simpatizantes continúan luchando, aferrándose amargamente a la idea de que el sur resurgirá de nuevo. ¿Cuál era el principal objetivo de su ira? El presidente Abraham Lincoln.
Los militares insistían en que necesitaba protección, que aceptara protección policial, que la guerra civil continuaba, pero él se rehusó.
La idea de que una persona o un grupo de personas quisieran asesinar al presidente de Estados Unidos parecía un crimen tan abominable que no se consideraría tan tangible en esa época como lo es ahora.
A pesar de la gran amenaza y del hecho de que la antigua frontera confederada estaba a menos de 5 kilómetros de distancia en Virginia, el 14 de abril, el presidente Lincoln y su esposa deciden asistir a una presentación de la obra Our American Cousin, una comedia, en el Centro Teatro Ford. Sin saber que el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth estaba al acecho, tramando el asesinato del presidente.
John Wilkes Booth odiaba a Lincoln, odiaba la Unión, odiaba a los afroamericanos y tenía unos 9 o 10 conspiradores que lo ayudaban. Y la idea no era solo matar a Lincoln, sino también al vicepresidente Johnson y al secretario de Estado, Seward.
Toda la línea de sucesión, el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, eliminarlos. Si esas 3 personas morían, revivirían el esfuerzo bélico.
La única protección de Lincoln fuera del palco presidencial era su guardaespaldas, John Parker.
A John Parker se le consideraba bastante incompetente. Sin embargo, de alguna manera lo asignaron al pequeño grupo responsable de proteger al presidente Abraham Lincoln. Se suponía que debía estar sentado afuera del palco, pero no cumplió con su deber. Al parecer, estaba bebiendo en una taberna cercana, o tal vez se desplazó a otro balcón para tener una mejor vista de la obra. Así que no estaba presente. Y no hubo nadie que impidiera que John Wilkes Booth ingresara al palco presidencial y le disparara por la espalda.
Abraham Lincoln murió por la herida de bala a las 7:22 a.m. del 15 de abril de 1865. Fue el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado. 10 días después, John Wilkes Booth encontraría su propia muerte con una pistola, después de ser perseguido y atrapado en un granero en Virginia. Pero con el asesino muerto quedaban muchos interrogantes. ¿Booth y sus compañeros conspiradores eran realmente simpatizantes de la Confederación? ¿O eran parte de un complot más grande?
La pregunta más importante en el complot que involucró a Lincoln es si hubo una conspiración mayor en la que estaba el gobierno confederado, el servicio secreto confederado e incluso tal vez el presidente de la Confederación, Jefferson Davis.
Miren, era innegable que John Wilkes Booth tenía varios nexos con la Confederación. Es innegable. Visitaba el Hotel St. Lawrence en Montreal, Quebec, un conocido lugar que frecuentaba el servicio secreto confederado, y cuando se produjo el tiroteo, él salió por la puerta trasera, fue hasta Virginia y escapó. Y se encontró con miembros del servicio secreto confederado, como Samuel Mott y otras personas.
Pero si hubo una conspiración confederada para derrocar al gobierno, entonces, ¿por qué el secretario de guerra, Edwin Stanton, el segundo hombre más poderoso de Washington, no fue atacado?
Stanton hizo una serie de cosas inusuales que hicieron sospechar de su complicidad en el asesinato. Lincoln pidió que 2 personas diferentes lo ayudaran a protegerlo aquella noche, y Stanton les negó a ambas el acceso al presidente.
El asesinato de Abraham Lincoln pudo haber sido más que un complot de simpatizantes confederados descontentos. ¿Pudo haber sido un intento de golpe de Estado ideado por un miembro prominente de su propio gabinete? ¿Uno que aseguraría que el sur fuera severamente castigado durante los años posteriores a la guerra? Y si es así, eso significa que John Wilkes Booth fue poco más que un chivo expiatorio, un peón en un juego político mucho más grande. Si bien muchas personas en aquel momento debatieron sobre cuál fue el verdadero motivo detrás del asesinato de Lincoln, una cosa era segura: el personal de seguridad del presidente necesitaba mejorarse considerablemente.
¡Señor presidente!
Irónicamente, entre las herramientas más valiosas para proteger a los actuales presidentes de Estados Unidos, así como a los que van a venir en el futuro, están las lecciones aprendidas, tanto de los últimos 4 asesinatos presidenciales, como de las casi 2 docenas de intentos fallidos.
Con todos los asesinatos o los intentos fallidos, el servicio secreto se replantea y estudia por completo la situación. Analiza todos los ángulos posibles para intentar determinar qué salió mal y cómo podría solucionarlo para que jamás vuelva a suceder.
Se han instituido varias cosas que pueden apreciarse. Se usan más detectores de metal. Ahora escoltan al grupo de prensa.
Pero si bien estas nuevas medidas evitarán, con suerte, que se repitan los errores del pasado, ¿podría el servicio secreto estar completamente preparado para los peligros nuevos y emergentes?
Proteger al presidente es un trabajo imposible, porque los presidentes, en últimas, deciden qué protección quieren. Y si un agente le dice que no se exponga ante la multitud, el presidente simplemente podría ignorarlo.
La necesidad del presidente de hacer campaña, dar discursos, estrechar la mano y realizar deberes públicos, ¿de verdad representa la mayor amenaza para el cargo más elevado? Y de ser así, ¿eso significa que el máximo secreto de los asesinatos presidenciales es que aquellas libertades constitucionales que garantizan la expresión, la privacidad y el derecho a portar armas son igualmente peligrosas? Quizás. O tal vez la mayor amenaza para el presidente es la idea errónea de que poner fin a la vida de una persona pueda cambiar el curso de una nación o su destino. Según el Departamento de Justicia, se organizan entre 2.000 y 5.000 exhibiciones de armas en Estados Unidos cada año. Las cifras de ventas muestran que ahora se están comprando más armas que nunca en Estados Unidos. Pero si bien la segunda enmienda de la Constitución protege el derecho de los ciudadanos a portar armas, hay quienes creen que también puede facilitar que los terroristas obtengan armas de forma legal.
La fortaleza de Estados Unidos es su mayor debilidad. Constantemente intentamos lograr ese equilibrio entre nuestras libertades y nuestra seguridad y protección. Hay 285 millones de armas en este país. Entonces, ¿la posesión de armas puede señalar a alguien como terrorista? Espero que no.
¿Podrían las armas obtenidas de forma legal y protegidas constitucionalmente llegar a manos de terroristas? Terroristas que pueden parecer los candidatos más inverosímiles para el reclutamiento radical. ...5 de diciembre de 2011... a 64 kilómetros al suroeste de Savannah, en el condado de Long, Georgia, en un bosque cercano a la base del ejército de Fort Stewart, dos pescadores descubren los cadáveres del ex soldado Michael York, de 19 años... y el de su novia, de 17 años, Tiffany York. La evidencia lleva a las autoridades a creer que fueron asesinados de forma violenta. 5 días después, la Oficina de Investigaciones de Georgia arresta al soldado Isaac Agigi, al sargento Anthony Peden, al soldado Christopher Salmon y al soldado de primera clase Michael Burnett. Y más tarde, los acusan del doble homicidio. ¿La razón? Asegurarse de que Michael Work y su novia no pudieran exponer las actividades de un grupo terrorista doméstico, uno del que Work era antiguo miembro. Un grupo de milicias secretas llamado FEAR.
El acrónimo FIAR significa siempre resistiendo, siempre listos. Es una organización paramilitar de milicias que posee un sistema de creencias que va en contra del gobierno.
En su acuerdo, el soldado de primera clase Michael Burnett describió aún más la ideología insidiosa y retorcida del grupo.
¿Qué objetivos tenía el grupo FIAR?
Devolverle el gobierno al pueblo.
¿Usted habla de una revolución?
Sí, de patriotismo.
El propósito expreso de FIAR en su conjunto era derrocar al gobierno de Estados Unidos y asesinar al presidente.
Pero el asesinato político no era el único objetivo de este grupo renegado de terroristas estadounidenses.
Planeaban eliminar el punto de control de municiones en Fort Stewart. Si tienes soldados, pero no tienes municiones, estos son inútiles.
Tenían un conjunto de objetivos muy extraños. Hablaban de hacer cosas como envenenar los manzanos del estado de Washington.
¿Esto mataría civiles? ¿Crearía caos? ¿Interferiría con la economía del estado de Washington terriblemente? Y también planeaban destruir la represa hidroeléctrica con una bomba. La inundación resultante afectaría las plantas de energía atómica cercanas y provocaría una catástrofe nuclear.
FIAR era un grupo aterrador, como lo demostró el hecho de que asesinaron a uno de los suyos. Habían adquirido una gran cantidad de armas y otros equipos. Este grupo al final gastó $87,000 en componentes de bombas y otras armas.
En septiembre de 2011, solo 3 meses antes del doble homicidio, Agigi supuestamente compró 15 armas de asalto en una tienda de suministros en Wenatchee, estado de Washington. Un pariente de Agigi levantó las sospechas de las autoridades locales por el volumen de la compra. Pero como no se violaron las leyes, no fue posible tomar medidas en su contra.
Creo que tenemos suficiente libertad para mantener seguro el país, para cazar terroristas, para explotar la inteligencia. Pero creo que también debemos respetar los derechos constitucionales que tenemos, porque eso nos mantiene en una posición de legitimidad.
En julio de 2013, el líder de FIAR, el soldado Isaac Agigi, se declaró culpable por asesinato y actividad criminal de pandillas. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El soldado de primera clase, Michael Burnett, se declaró culpable de homicidio involuntario, mientras que otros miembros del grupo FIAR fueron arrestados por cargos que van desde robo y tráfico de drogas hasta la violación de las leyes antiterroristas y de pandillas callejeras en Georgia.
El hecho de que uses un uniforme en este país no significa necesariamente que adoptes lo que el país representa, pero eso no quiere decir que te rebeles y usar toda esa capacidad y educación en contra nuestra.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están reclutando y entrenando inconscientemente a una nueva generación de terroristas estadounidenses fuertemente armados. Quizás. Pero hay quienes creen que el mayor peligro al que nos enfrentamos no es un grupo terrorista, sino algunos individuos. Lobos solitarios que no se detendrán ante nada para crear caos y destrucción masiva. Primero de noviembre de 2013. Los Ángeles, California. Mientras los pasajeros se dirigen a los mostradores y las líneas de seguridad del aeropuerto, los disparos de un arma semiautomática provocan la histeria entre cientos de personas. Antes de apuntarles a sus víctimas, el pistolero solitario caminó tranquilamente entre la multitud que gritaba y les preguntaba que si eran parte de la TSA, Administración de Seguridad en el Transporte. Antes de ser detenido, una persona había muerto, 2 estaban heridas y uno de los principales centros de transporte del mundo había colapsado.
Su pretexto era que estaba enojado con el gobierno y La forma de gobierno más simbólica para él era un agente de la TSA con el uniforme de la TSA.
El tirador, más tarde identificado como Paul Ciancia, es solo uno de un creciente número de terroristas estadounidenses que prefieren actuar solos.
Una particularidad oculta de los terroristas domésticos es su adopción a una resistencia sin líderes y a las tácticas del lobo solitario. Esto enfatiza la autoformación, la vigilancia de los objetivos por cuenta propia y la independencia de una identidad de grupo.
Pero no todos los lobos solitarios son hombres estadounidenses autorradicalizados, como se demostró en un caso que comenzó el 16 de octubre de 2009, en Filadelfia, Pensilvania. En el aeropuerto internacional de Filadelfia, el FBI arrestó a Colleen LaRose, una pequeña mujer estadounidense de cabello rubio y ojos azules. ¿Su crimen? Brindar apoyo material a terroristas y planear un asesinato.
Colleen LaRose, obviamente, es muy interesante, porque es una terrorista y es una mujer, lo cual es bastante singular en Estados Unidos.
Según los informes, en 2007, mientras estaba de vacaciones en Ámsterdam con su novio, LaRose tuvo una aventura de una noche con un musulmán. Mantuvo el encuentro en secreto, pero su fascinación por el hombre y su religión creció. Después de regresar a Estados Unidos, comenzó a buscar literatura islámica, foros de mensajes y videos. Todo mientras le ocultaba a su novio su autorradicalización. Pronto se sintió atraída por el concepto de la yihad, el martirio por una causa. El radicalismo de LaRose finalmente pasó del apoyo a la acción. Cuando un dibujante sueco llamado Lars Vilks publicó lo que ella creía era una caricatura blasfema.
Un caricaturista, quien esbozó un dibujo del profeta Mahoma, logró una sentencia de muerte en su contra por haber hecho eso. Así que entró a internet y reclutó personas para que la ayudaran. Intentaba conseguir dinero.
LaRose se dio a sí misma el alias de Jihad Jane y finalmente recaudó suficiente dinero en línea para financiar su plan de matar a Vilks.
Ella viajó a Europa con la idea de cometer este terrible crimen, el asesinato. Por fortuna no lo hizo, regresó a Estados Unidos y el FBI y otras agencias lograron descubrirla.
Sorprendido al enterarse de la identidad secreta de su novia, la pareja de LaRose cooperó con el FBI e incluso hizo la llamada telefónica que la convenció de volver a Estados Unidos. Pero ¿cómo pudo el novio de Jihad Jane haber convivido con ella durante años y no tener conocimiento de su vida alterna?
¿Se puede estar así de cerca de otro ser humano y no tener idea de lo que está haciendo? Creo que la respuesta es sí, pero se necesita un poco de trabajo para no verlo todo.
Colleen LaRose fue arrestada el 16 de octubre de 2009. Pero su captura permaneció en secreto durante 5 meses mientras las agencias de inteligencia armaban un caso contra otras 7 personas con la misma misión encubierta, todas reunidas en internet.
El peor tipo de terrorista contra el que puedes enfrentarte es el lobo solitario inteligente. Un hombre o una mujer que mantiene la boca cerrada y no habla con nadie más es una gran amenaza para nosotros.
Según miembros de los cuerpos de seguridad, los terroristas llamados lobos solitarios son los más difíciles de rastrear y capturar. Por lo general, no hay nadie lo suficientemente cercano a ellos que sospeche de sus planes y por lo tanto que alerte a las autoridades sobre lo que hacen. También mantienen un bajo perfil y no hacen nada que llame la atención o levante sospechas.
Personas como Eric Rudolph, el bombardero olímpico, Tim McVeigh, el terrorista del edificio federal de Oklahoma, se parecen mucho al, abro comillas, típico chico estadounidense que en esencia no resalta entre la multitud.
Siempre que hacemos una autopsia psicológica a un terrorista, por lo general Encontramos algo que, si lo hubiéramos estado buscando, podría haber señalado a dicha persona. Aprendimos de eso. Pero muchas veces, infortunadamente, muere gente.
Pero a medida que los organismos encargados del cumplimiento de la ley trabajan más duro y de forma inteligente en su esfuerzo por detener futuros ataques, una nueva generación de terroristas estadounidenses ha surgido, una cuyos actos mortales no se cometen con pistolas o bombas, sino con armas potencialmente más devastadoras, armas que pueden atacar sin ser vistas. Septiembre de 2011. En un restaurante de Georgia, se escucha a cuatro hombres canosos quejándose del gobierno de Estados Unidos. Pero aunque la mayoría de sus compañeros los califican solo como un equipo de viejos gruñones, uno de ellos está convencido de que no solo se están quejando, sino que están conspirando.
Hablaban de sus planes. Estos incluían asesinar funcionarios del gobierno y secuestrar a otros. Grabaron al líder diciéndoles a sus compañeros: cuando se trata de salvar la Constitución, algunas personas tienen que morir.
Parte de su plan también incluía la liberación de ricina, una toxina mortal, en las carreteras de Newark, New Jersey, Washington, D.C., Atlanta, Georgia, Jacksonville, Florida y Nueva Orleans, Louisiana.
Lo que hace la ricina una vez que ingresa al cuerpo es bloquear toda la actividad celular. En realidad se produce la muerte de las células, lo que significa la muerte de los sistemas de órganos de todo el cuerpo, ya sean los pulmones, el corazón, el hígado, todo el sistema del cuerpo humano se descompone. El que inhale pequeñas cantidades de esto seguro morirá.
Después de su juicio, Ray H. Adams, de 57 años, y Samuel J. Trump, de 71, fueron declarados culpables de conspiración para poseer y producir una toxina biológica para ser usada como arma. Frederick Thomas, de 73 años, y Dan Roberts, de 67, se declararon culpables de cargos menores. Por fortuna, este supuesto complot terrorista se frustró antes de que pudiera llevarse a cabo.
Unidades en el área.
Pero, ¿de verdad pudo haber representado un serio peligro para el público estadounidense?
Sabemos que estos agentes biológicos están allí afuera y que no solo pueden matar, sino que nos aterrorizan en extremo.
En Internet se puede encontrar todo tipo de información sobre cómo manipular agentes biológicos. Entonces, a medida que la tecnología se vuelve más omnipresente en nuestra sociedad, obviamente resulta más fácil para alguien pensar en cómo desviarla para atentar contra la sociedad.
Existen muchos agentes en diferentes categorías que en el peor de los casos podrían causar daños generalizados. Podría ser ántrax, podría ser la bacteria de la peste. La lista de agentes biológicos potencialmente letales es grande. Tal vez abarca un par de cientos.
9 de enero de 2014. Una fuga de productos químicos de una empresa de carbón en Virginia Occidental llegó al río Elk y afectó a unas 300.000 personas.
No consuman nada de agua. Solo úsenla para descargar los inodoros o para controlar algún incendio.
Aunque se descubrió que la fuga fue accidental, expuso lo que podría suceder si un terrorista envenenara intencionalmente cualquiera de las 77.000 represas y embalses o de las 168.000 instalaciones públicas de agua potable que hay en los Estados Unidos.
Se pueden contaminar grandes fuentes de agua o alimentos con agentes químicos. Obviamente se puede causar la muerte o una discapacidad con estos agentes químicos. Ya lo vimos en guerras pasadas.
Mientras más terroristas estadounidenses continúan experimentando con armas biológicas y químicas, ¿Estados Unidos de verdad podría protegerse? ¿Y cuáles otros métodos de destrucción masiva aún más insidiosos existen allá afuera, esperando a ser descubiertos.
Tenemos que pensar en lo que podría concebir cualquiera que tenga en mente un propósito maligno. Lo que sea que esté de moda hoy, ya sea real o probable, tal vez no lo sea cuando ocurra el próximo ataque terrorista.
Con un estimado de decenas de miles de terroristas operando en Estados Unidos, ¿hay algún lugar seguro para que los estadounidenses se protejan?
Existe una alta probabilidad de que haya otras personas como los terroristas de Boston en este momento en el país, planeando un ataque.
Es el tipo de persona al que le llevas el café de la mañana en Starbucks. Es el tipo de persona sentada en una cabina del peaje en la Ruta 95. Podría ser un ingeniero en el MIT y también podría ser una camarera en Denny's.
Nadie atrapa a todos los terroristas antes de que ataquen. Son los que se escabullen, esos puntos en el radar a los que no les prestamos atención. Ellos son los que al final llegarán y seguro nos lastimarán. Y no podemos detenerlos a todos.
Los puntos donde habitan posibles terroristas domésticos inundan el mapa de Estados Unidos. Teniendo en cuenta los acontecimientos que ya han sucedido en los inevitables ataques que se avecinan, ¿hay alguna posibilidad de ganar la llamada guerra contra el terror? ¿O podrán los ciudadanos vigilantes y los organismos encargados del cumplimiento de la ley restaurar la paz y la seguridad que antes se daban por sentadas? Una paz que fue destrozada por aquellos que conspiran en las sombras y que podrían estar viviendo en la casa de al lado. Pero en un mundo loco, tal vez no debería sorprender que una pregunta más importante para algunos sea: ¿por qué el Vaticano está hablando de extraterrestres? El 13 de mayo de 2008, L'Osservatore Romano, el periódico semioficial de la Iglesia Católica en Roma, publicó una entrevista con el reverendo José Gabriel Funes, el sacerdote jesuita que se desempeñó como director del Observatorio del Vaticano en Castel Gandolfo, cerca de Roma. Con el titular «El extraterrestre es mi hermano», Funes hizo una notable y audaz admisión de que no hay conflicto entre creer en Dios y la posibilidad de vida inteligente en otros planetas. En un veloz movimiento, la Iglesia Católica Romana contradecía siglos de sus propias enseñanzas.
Esto rompería el molde de nuestra comprensión actual de la religión y nos haría ver que lo que pensamos que era mitología era un hecho en realidad.
¿Por qué el cambio de actitud? ¿La Iglesia Católica descubrió evidencia de vida en otros planetas? ¿O tal vez era el momento adecuado para que la Iglesia admitiera algo que siempre supo era cierto desde el comienzo?
El Vaticano tiene algunos de los telescopios más avanzados del mundo. Tiene algunos de los radiotelescopios y equipos de transmisión y comunicación más avanzados del mundo. Y creo que saben las mismas cosas que sabe nuestro complejo industrial militar, que todo esto es muy real y que con el tiempo saldrá a la luz.
La razón por la que el Vaticano hizo el anuncio y apoyó la idea de buscar vida extraterrestre es porque quiere estar justo a la vanguardia.
El anuncio del Observatorio del Vaticano también incluía planes para explorar los planetas exteriores y sus sistemas, con una atención particular en las lunas de Saturno, Titán y Encélado.
Dijeron que estarían involucrados en la búsqueda de vida extraterrestre. Entonces, de repente, el Vaticano dice: sí, claro que hay vida en otros planetas, y nosotros también la buscaremos.
¿Podrían las lunas de Saturno tener realmente la clave de los orígenes extraterrestres de la vida en nuestro planeta? ¿Y el Vaticano admitirá que las antiguas religiones de la Tierra podrían, de hecho, tener orígenes extraterrestres antiguos? Incluso quienes creen en la teoría de los antiguos astronautas están escépticos.
La idea de que la fuente de las religiones antiguas pudo haber sido la interacción con extraterrestres no es una idea que la religión organizada querría promover.
¿Qué está en juego para las religiones organizadas? Poder y control. Así de simple.
Sin embargo, muchas personas en la comunidad de los antiguos astronautas afirman que muchas de las creencias y enseñanzas que componen las religiones del mundo no sirven para contradecir la posibilidad de la vida extraterrestre, sino para confirmarla.
Uno de los puntos de referencia de las teorías de los antiguos alienígenas son las Sagradas Escrituras, los textos sagrados que podemos encontrar en todo el mundo. Y estos textos sagrados, en muchos casos, describen personas de las estrellas que descendían en algún tipo de máquinas voladoras.
El audaz reconocimiento del Vaticano de que existe la posibilidad de vida inteligente en el universo pareció validar lo que los científicos y cosmólogos como Stephen Hawking habían creído por siglos. Pero también le dio nueva credibilidad a otra teoría, quizás más controvertida, la del diseño inteligente.
Todo sobre el diseño inteligente es una teoría que se ha promovido desde hace unas dos décadas. Y esta nos dice que el desarrollo evolutivo no es estrictamente una cuestión del azar, que en realidad los órganos superiores fueron hechos por un diseñador inteligente y que no son simplemente accidentes biológicos.
La noción de que probablemente el universo y todos los seres vivos son el producto de un ser o entidad similar a un dios no era nueva. Prácticamente todas las religiones del mundo adoptaron este concepto por siglos. Pero ahora el diseño inteligente estaba siendo defendido por poderosos políticos y religiosos conservadores, personas como el activista del Partido Republicano George Gilder, cuyo Instituto Discovery en Washington, D.C., está a la vanguardia de lo que los detractores llamarían el concepto subversivo y pseudocientífico. Fue visto por la corriente principal como un ataque a la teoría de la evolución y, por lo tanto, amenaza la integridad del pensamiento científico moderno.
Algunos discípulos de Charles Darwin hicieron avanzar la teoría de la evolución y hoy la llamamos síntesis neodarwiniana, porque la genética explica la variación. Es importante tener en cuenta que estos son eventos fortuitos que conducen al desarrollo de nuevas especies. Los adeptos a la teoría del diseño inteligente dicen: no es casualidad, es intervención de un diseñador inteligente. Santo Tomás de Aquino nos dice que es Dios, pero los adeptos del diseño inteligente dicen que no opinan sobre ese diseñador.
¿Los defensores del diseño inteligente realmente tienen un plan secreto para socavar la ciencia convencional al promover la creencia de un creador todopoderoso? ¿O se trata de un medio ingenioso para salvar la enorme brecha que existe entre quienes creen en la profana teoría de la evolución de Charles Darwin y quienes creen que la humanidad también podría deber su existencia a seres de otros mundos? Algunos podrían sugerir que la creciente aceptación del público a la idea de que los extraterrestres han llegado a la Tierra es otra señal de que el mundo se ha vuelto loco. Pero quizás se pueda encontrar una teoría aún más audaz en el extremo opuesto del espectro: la teoría de que el alunizaje fue falsificado.
Cuatro, tres, dos, uno, cero.
Veinte de julio de 1969. El logro supremo en la épica carrera de Estados Unidos con la Unión Soviética. Los astronautas estadounidenses se convirtieron en los primeros seres humanos en aterrizar en la Luna de la Tierra.
Visualizamos la superficie lunar.
El comandante del Apolo 11, Neil Armstrong, se convierte en el primer hombre en caminar sobre la superficie lunar.
Es un pequeño paso para el hombre, pero un salto enorme para la humanidad.
Cientos de millones de personas en todo el mundo vieron con asombro cómo este hito de la ingeniería humana se transmitía en vivo por televisión. Pero no todos los que presenciaron el suceso estaban convencidos de su autenticidad. De hecho, algunos creen que el histórico alunizaje y los muchos que siguieron fueron un sofisticado engaño, filmado en el Área 51.
Una de las teorías dice que la razón por la que las personas no pueden ir al Área 51 es porque si entraran personas y filmaran las dunas de arena, las montañas, etc., verían un terreno idéntico al que se vio en las fotos del alunizaje y las personas sabrían que las imágenes se filmaron en el mismo lugar y no en el espacio exterior.
El dispositivo de exploración avanza.
Las luces son particularmente desconcertantes, porque hay luz de fondo en el módulo lunar y en algunas de las fotografías. Sin embargo, ellos no llevaron luces a la luna.
Eran sombras proyectadas. Debido a las luces para la película, los reflectores llamados click eran unas luces que había en el desierto, en el Área 51, para simular el alunizaje durante la noche.
Aquellos que creen que los alunizajes fueron una farsa señalan la bandera estadounidense, que supuestamente fue fotografiada en la superficie de la Luna.
Adelante, ¿me copian?
Dicen que el movimiento de la bandera muestra con claridad la presencia de viento.
Adelante.
Algo imposible en el vacío.
Mientras la estaban plantando y manipulando, parece agitarse por algo que las personas afirman que es el viento. Pero en la Luna hay vacío, lo que significa que no tiene oxígeno, que no hay aire. En otras palabras, no hay nada que haga agitar la bandera.
Lo logramos.
Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos fingiría el alunizaje? Primero, por el prestigio nacional. El presidente Kennedy había prometido que llevaríamos a un hombre a la luna para finales de la década. Eso fue a comienzos de los años 60. Y cuando pusimos supuestamente a un hombre en la luna, en julio del 69, fue meses antes de la fecha límite.
Creo que la razón por la que la historia evolucionó alrededor del Área 51 es porque los astronautas se entrenaron aquí en Nevada, en el desierto, porque era tan parecido al entorno lunar que los astronautas estuvieron aquí un tiempo. Ese es el vínculo.
¿Podría el gobierno de Estados Unidos haber fingido el alunizaje en el Área 51 para engañar a los soviéticos? ¿O podrían los secretos que se guardan en el Área 51 ser parte de un encubrimiento más siniestro de la Guerra Fría? En 2011 se publicó un libro titulado Área 51, An Uncensored History of America's Top Secret Military Base, por la periodista Annie Jacobson. En el libro, ella afirma que el líder soviético Joseph Stalin envió a Estados Unidos una nave en forma de disco controlada remotamente y repleta de niños alterados de forma quirúrgica que se estrelló en Roswell en 1947.
Una fuente anónima que desde entonces ha sido identificada como un ingeniero de AG&G que trabajó en el sitio de pruebas de Nevada hizo la descabellada afirmación de que lo que se estrelló en Roswell no era una nave espacial extraterrestre, sino que en realidad era de la Unión Soviética, una aeronave con avanzadas capacidades de vuelo estacionario que voló hasta aquí y se estrelló intencionalmente para causar pánico, al estilo de la Guerra de los Mundos en Estados Unidos.
Joseph Stalin, el líder soviético, quería asustar al público y al gobierno estadounidense. Entonces, el plan era alterar biológicamente a varios niños rusos, algo que haría el infame científico nazi llamado Josef Mengele, para fingir una invasión alienígena. Estos niños de extraño aspecto saldrían y todos creerían que Estados Unidos acababa de ser invadido por extraterrestres, lo cual posiblemente alteraría la infraestructura de la Tierra, lo que podría permitirle a Rusia lanzar un ataque furtivo y aprovecharse de la situación.
La forma más fácil de mantener un secreto es la confusión. Simplemente lo encubres todo con capa tras capa de historias, contrahistorias, afirmaciones y contraafirmaciones. Creas una teoría tras otra y luego todos estarán confundidos discutiendo sobre las diversas teorías. Así se guarda un secreto.
¿Cómo sabremos alguna vez si algunas de las historias que surgieron del Área 51 son ciertas? ¿Podría existir una intrincada mitología creada para encubrir la verdad? Aún así, no todo lo desarrollado en el Área 51 se ha mantenido en secreto. Quizás al observar lo que sabemos, podamos comprender mejor lo que sigue siendo secreto.
Yo creo que la verdad saldrá a la luz. Saldrá a la luz. No se puede ocultar para siempre. Y, dicho sea de paso, como sociedad estamos avanzando demasiado rápido. Estamos en una trayectoria que nos conducirá, sea que nos guste o no, hacia la cegadora luz de la verdad.
Las historias de ovnis y las teorías conspirativas que rodean al Área 51 han sido simplemente una cortina de humo para proteger proyectos militares clandestinos ciertos. ¿O la verdad sobre el Área 51 es en realidad más extraña que la ficción?
Entonces no.
Comparada con la existencia de peligrosos líderes de cultos, asesinos a sangre fría y terroristas locales, la idea de que los extraterrestres han venido para intervenir en los asuntos humanos es una señal más de un mundo loco. ¿O esta fascinante posibilidad podría ofrecer alguna esperanza para un futuro que todos deberíamos aceptar?